Bueno, lo recordábamos, ¿no? ¿Cómo no recordarlo? Se cumplen 15 años de lo que fueron aquellas jornadas de 19 y 20 de diciembre de 2001. De hecho, habrá una movilización a Plaza de Mayo a las 15, a 15 años de la rebelión popular. Convocan CTA Autónoma, Corriente Clasista y Combativa, Jóvenes de Pie, Movimiento Evita, Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, y otros concentran en el Congreso y de allí hacia Plaza de Mayo en una jornada muy distinta a 15 años, pero algunos ven un diagnóstico parecido y preocupante por algunas señales, ¿no?, en lo social, en lo económico. Justamente para recordar cómo se dieron los acontecimientos que desembocaron en esos dos días de diciembre, hay varios libros, ¿no?, que se pueden consultar. Uno de ellos, 2001, Relatos de la crisis que cambió la Argentina, escrito por Manuel Barrientos y Walter Isaía, que fue publicado por la editorial Patria Grande. Y el libro reúne interpretaciones, debates y vivencias, ¿no?, con algunos personajes que tuvieron que ver con los episodios de esos dos días. Vamos a saludar a uno de los autores, Walter Isaía. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos.
Por favor.
Bueno, contanos cómo fue armar, ¿no?, estos relatos de la crisis que cambió la Argentina.
La verdad fue un proceso de muchos años, producto de haber participado activamente durante esos días, de 2001, en el proceso previo también, en el proceso posterior, y fue como, de alguna manera, poder plasmar después de mucho tiempo todas esas vivencias, como decías vos, sentimientos, ideas, pensamientos, conocimientos, un montón de cosas que me quedaron a mí y a muchos de los que participamos de esas fechas. Y bueno, con Manuel Barrientos decidimos ahí a un año y medio más o menos antes de cumplir los 10 años empezar a diagramar las ideas del libro. Y bueno, se trata de eso, de poder interpretar en un libro que recorría entrevistas. No queríamos hacer un libro ensayístico, sino son 19 o 20 entrevistas que actores, organizaciones, miembros de organizaciones, gente que pensó, ¿no?, gente que estuvo en el tema, y con una mirada que los involucraba, ¿no?, con la mirada cínica de que era solo el corralito. Claro. Sino con la mirada que fue un proceso de crisis realmente y un proceso de transformación social también.
Claro, sí, recordemos.
Entonces empezamos a hacer una selección de personas y bueno, quisimos reflejar una parte, ¿no? Porque obviamente no se puede reflejar el todo de eso, pero sí una parte de lo que fueron los actores, los miembros de las organizaciones y de los que más afines creíamos que podían reflejar esa jornada del 20 de diciembre.
Así es. Sí, vos recién mencionabas el corralito, quizás fue una de las medidas que, bueno, apuntó o hizo que la clase media, ¿no?, que generalmente tiene protagonismo, terminara de estallar contra el gobierno de la Alianza, pero había una serie de indicadores que ya venían acumulando presión más abajo, ¿no? Por eso es que mucho antes de los días 19 y 20 de diciembre ya habían empezado a funcionar las asambleas populares y se empezaba a escuchar aquello del que se vayan todos, ¿no?
Sí, por supuesto.
A ver, tenemos algún problemita con la señal, llega con algún ruido. Hola. No tenemos una buena señal. Este problema de los celulares y las señales, las antenas que no nos permiten tener una buena comunicación. Estamos hablando con Walter Isaía, uno de los autores de Relatos de la crisis que cambió la Argentina, a 15 años de aquellos días del 19 y 20 de diciembre, que bueno, fueron el epílogo de una serie de acontecimientos que era lo que estábamos tratando de conversar con Walter. A ver si lo escuchamos mejor ahora. Walter, ¿me estabas diciendo?
Sí, que me tocaba en esos días estar en FM La Tribu.
Sí.
Trabajando. Y bueno, fue un proceso de muchos años, ¿no? De destrucción del aparato de Estado, de concentración de los poderes económicos, políticos, sociales y culturales. Uh-huh. Y que venía arrastrando un proceso de parte de organizaciones sociales, movimientos desocupados, asambleas populares. Algunos premios centrales obreras, digamos, como que muchos, ¿no? Venían desarrollando un proceso de trabajo, de transformación y de poder organizarse a partir de este material que se venían desarrollando y viviendo en las clases populares en Argentina durante toda la década de los 90, que desembocó en el proceso de diciembre de 2001.
Claro.
No fue un día, una cosa espontánea, por una medida puntual de económica vinculada al sistema financiero, me parece. Eso fue también detonante muy fuerte, evidentemente.
No, fueron
impactó mucho, pero...
Claro, fueron varios episodios, ¿no?, que sumaron a ese cóctel, porque también lo que terminó quizás de hacer salir a la gente a la calle como una expresión de rebeldía, incluso fue aquel decreto de estado de sitio, ¿no?, que unos días, unas horas antes del 19 de diciembre firma De la Rúa.
Sí, ahí hay como dos momentos, ¿no? Uh-huh. O por lo menos algunos compañeros que pensaron bastante el tema de colectivas situaciones, marcaban en ese momento como dos partes, ¿no? El 19, con la gente manifestándose en la calle de manera bastante masiva,
sí,
¿no?, en contra de la instalación del estado de sitio por parte de la Rúa, y es una manifestación que fue mucho más pacífica, si querés, en términos de conflictividad, pero que sí demostró un carácter muy institucional, muy democrático, muy republicano, si querés, ahora que está esa palabra tan discutida,
sí,
en contra del estado de sitio, ¿no?, una medida política instaurada desde el Estado y que recorría también todo el entramado de la historia de las organizaciones de derechos humanos y de la lucha de derechos humanos en Argentina de la década de las 70 y más atrás, si querés, también, ¿no? Uh-huh. Entonces, vinculado desde ese punto de vista, fue como algunos compañeros decían, fue como el fin de la postdictadura, ¿no?
Claro.
Ahí la sociedad argentina, ese 19 de diciembre, dijo, no, estado de sitio, no más en este país.
Claro.
Y salió masivamente una noche a la calle en todo el país, no solo en Buenos Aires, a decir estado de sitio no queremos. Y después el 20, sí, el 20 fue, ¿no?, una situación de mucha más conflictividad, más vinculada a una revuelta social, a una revuelta popular, a una insurrección, si querés, y mucho más, con un grado de represión absurda, absoluta, y que no se había vivido en la Argentina desde hacía muchísimos años.
Uh-huh. Así es. Por estos días, bueno, Fernando La Rúa volvió a hablar y él sigue insistiendo de un golpe institucional y acusando al peronismo, ¿no?, como responsable de ese golpe.
Sí, digamos, es como que aclaro por un lado, nosotros, viste, en el libro trabajamos más con organizaciones,
sí,
sectores sociales, gremiales, políticos, científicos, estudiosos del tema, movimiento. No lo trabajamos desde el punto de vista más, si querés, político institucional.
Ajá.
Desde la entrevista a funcionarios de ese momento, a funcionarios políticos de la clase más institucional.
Claro.
No queríamos esa mirada, no nos interesaba esa mirada.
Uh-huh.
Sí, a lo largo de las entrevistas se recorre de una manera u otra, o se recoge información respecto de movidas políticas vinculadas a partidos políticos y también a servicios de inteligencia, ¿viste?
Uh-huh.
Sobre todo todo lo que tuvo que ver con el accionar de ciertos sectores de los servicios de información y de algunos sectores de la policía bonaerense, haciendo una acción de contrainsurgencia en el conurbano bonaerense durante la noche del 19,
uh-huh.
¿no? Aquella cuestión de que fue también, hay que recordar, los saqueos del
sí.
19,
sí.
¿no? En el Gran Buenos Aires, vinculados a esta trama de una organización, si querés, parapolicial o qué, no, eso tampoco lo tengo muy claro, pero sí en el que intervinieron algunos actores de las fuerzas de seguridad promoviendo los saqueos, y a la vez también en la noche del 19 yendo por distintos sectores del conurbano, tanto en el conurbano sur como en el conurbano oeste. Nosotros lo pudimos confirmar con distintas fuentes que iban barrio por barrio, villa por villa, asentamiento por asentamiento, diciendo, bueno, vienen los de el barrio tal a saquear, vienen los del barrio tal a saquear. Eso produjo, ¿no?, como una suerte de autodefensa también en los barrios la noche del 19, y un proceso de desmovilización también, ¿no?
Sí, sí.
Porque era, por un lado, que se metían ese miedo de que te venían a saquear, entonces, bueno, te movilizabas, no ibas a movilizarte a la Plaza de Mayo, ni el 19 ni el 20, porque decían que te venían a saquear tu barrio.
Uh-huh.
Y como una suerte de enfrentamiento también entre los sectores populares, porque también esa cuestión, ¿no?, de que vienen a saquear el barrio del barrio de al lado.
Sí.
Entonces, digamos, todas esas movidas se produjeron, ¿no?, y evidentemente hubo también sectores políticos que estuvieron fogoneando, si querés, parte de la insurrección y de la caída de Fernando de la Rúa. Eso claramente también no es muy difícil de verificar, creo,
uh-huh.
¿no? Sectores que estaban muy descontentos con el gobierno de la Rúa y que accionaron políticamente por distintas maneras,
claro.
De distintas formas, ¿no?
Claro. Habla... Sí.
No,
hablábamos de la aparición de esas asambleas populares ya un tiempo antes, ¿no? Y aquello de el que se vayan todos también estaba reflejando una crisis de representatividad en la gente. Sin embargo, siempre quedó la sospecha, la duda de si algunos sectores, quizás no de primera o segunda línea de movimientos políticos, pero sí estaban metiéndose en esas asambleas populares, ¿no?
Sí, naturalmente, como todo siempre, digamos,
claro.
¿no? Cualquier tipo de organización que se arme o que se genere de manera novedosa, si querés, sectores políticos, sea tradicionales o sea ensaltados en la sociedad, tratan de participar a su manera, tratan de, si querés, llevarla para su lado, o impulsar sus ideas, o tratar de intervenir en esos procesos. Es como algo, me parece, natural dentro de la política argentina, ¿no? Se decía que, bueno, sí, las asambleas estaban infiltradas por los partidos, y bueno, sí, los partidos participaban porque estaban, porque existían, y porque había una nueva forma de organizarse de la sociedad, y cómo es, y es cierto que, bueno, en cierta medida, bueno, después fueron tomando su cauce normal, ¿no? Tantos años también durante los 90 de desorganización social o de poca organización social y política en la Argentina, atravesado por estructuras político-partidarias y estatales muy, muy, muy anquilosadas, y este proceso de asamblea, si bien fue toda una novedad, no generó las expectativas o no se dio una forma de continuidad, si querés, en un proceso organizado que pueda transcurrir y que pueda convertirse en una propuesta más allá de lo que fueron esos meses del verano de 2001 y después en 2002.
Uh-huh.
De hecho, de todas maneras, hay que decir que muchas asambleas siguieron trabajando.
Sí.
Y lo que me parece a mí también muy rescatable es que, más allá de la, del formato este de asamblea, se generaron cientos y miles de organizaciones sociales, nacieron a partir de ese 2001, que es un dato que rescata bastante el libro y que nos interesa destacar también, que a partir de ese 2001 se generaron muchas nuevas formas de organización, surgieron muchísimas organizaciones sociales vinculadas a lo político, a la economía solidaria, a la cultura, a la comunicación, a distintos sectores, digamos, del ámbito de la vida en Argentina, y que empezaron a organizarse de manera de, con organizaciones sociales. Hubo un crecimiento exponencial de la cantidad y de la forma de organizarse para hacer algo, para producir alimentos, para recuperar fábricas, para crear centros culturales, para crear radios comunitarias, para generar distintas instancias de trabajo, y ahí la autogestión me parece que generaba un papel muy importante, ¿no? Y esa ese quiebre que hubo con el Estado en esos años, en ese 2001, en ese 2002, me parece que definió a un montón de gente a decir, bueno, está bien, sí, las cosas hasta acá funcionaron así, bueno, a partir de ahora yo me organizo, me autoorganizo, elijo con quién trabajar en la medida de las posibilidades, elijo con quién producir, elijo con quién trabajar, elijo con quién vincularme culturalmente, emocionalmente, si querés también, y creo que uno de los grandes frutos, de las grandes cosas que quedan de ese diciembre de 2001, me parece que es eso, ¿no? La autogestión y cómo la sociedad también se organiza de distintas maneras y busca nuevas formas de organizarse cuando las estructuras del Estado y de las clases dominantes crujen.
Así es. Bueno, vos hablabas de un largo proceso de años, ¿no? De los 90 hasta ese 2001. Lo curioso es que después vino un proceso donde de alguna manera se trató de moldear otra forma de país, quizás cometiendo algunos errores, y hoy la historia, 15 años después, nos pone frente a un gobierno que parece tener aquella misma mirada que en los 90, o por lo menos en el trazo grueso y fundamental ideológico de sus políticas, se parece mucho a lo que se hizo de los 90 para acá.
Sí, ¿no? Como que hay reflujos, idas y vueltas en la sociedad, en la historia de las sociedades, de los países, no solo acá, ¿no? También porque...
Claro, es un proceso...
En Latinoamérica también.
Sí.
En otras partes del mundo hay compañeros que trabajan y leen también como ese 2001 en la Argentina repercutió en España, repercutió en Grecia, repercutió en algunos países europeos. Y también cómo después se llevó a otros lugares en Latinoamérica también, toda esa agenda, ¿no? Porque acá hay otro tema también, que me parece que fue la construcción de agenda.
Sí.
De temas que después otro gobierno, después del 2001, tomaron parte de esa agenda y la llevaron a la agenda de política del Estado, ¿no? La agenda de derechos humanos, la agenda de la cultura... en términos sociales, la agenda de la comunicación en términos sociales, la agenda de la economía en términos más solidarios. Hubo como una agenda de 2001 que se retomó por parte del Estado y un diálogo entre organizaciones y Estado que fue diferente al que había en los 90. Y ahora sí se produce como una situación de inversa, ¿no? Tanto en Latinoamérica como en la Argentina.
Así es. Bueno, recomendamos entonces la lectura de Relato de la crisis que cambió la Argentina, de Manuel Barrientos y Walter Isaía. Walter, muchísimas gracias por este rato.
No, por favor, muchísimas gracias a usted por acordarse, que también es importante recordar la memoria de esos días, recordar las personas que fueron asesinadas esos días, recordar las historias de lo que hicimos como pueblo también esos días, y que por lo que se ve por ahora los medios masivos de comunicación no están, los medios masivos, ¿no? Me
refiero. Sí.
No lo están tomando de la manera que a uno le gustaría. Sí se puede ver en las redes y en las iniciativas como ustedes o de medios comunitarios una evocación del tema, un recuerdo del tema, un análisis, un interés. No,
es verdad.
No de esa clase política que representa también o que se siente representada también en los medios de comunicación, que les les gusta ignorar estas cosas.
No, por supuesto, estábamos hablando de las asambleas populares y hoy buena parte de la dirigencia política prefiere esa tribuna televisiva, ¿no? De la política convertida en una especie de reality show.
Claro, totalmente.
Bueno, Walter, un abrazo grande.
No, muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto. Walter Isaía, uno de los dos autores de este trabajo, relato de la crisis que cambió la Argentina, 15 años de aquellas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.